mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia desde ahora y hasta las 3:30 con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Y hoy tenemos un menú muy completo. Valencia-Osasuna esta tarde en Mestalla, última hora del Levante y el mejor tiempo de opinión en torno a la actualidad de Valencia Basket. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuito y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, con el foco puesto evidentemente en Mestalla, donde a partir de las 7 de la tarde se disputará una nueva jornada de liga, la séptima en primera división, con el duelo entre Valencia y Osasuna, y hay un montón de noticias que contar. Por ejemplo, en portada, Rafa Villarejo, ya sabemos quién se ha subido y quién no al autobús del equipo.
Sí, y se confirma lo que ayer presumíamos con información, y es que Hugo Duro entra en la convocatoria y Rafa Mir se queda fuera de esa lista del equipo que se ha concentrado a las 12 del mediodía. Hugo Duro recuperado de esas molestias en el sóleo, de esa lesión en el sóleo hace exactamente 17 días, entra en la convocatoria. Luego hablaremos de las posibilidades de salir o no en el equipo titular, y Rafa Mir, después de ayer completar su primera sesión de entrenamiento, el entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero después de que prácticamente Rubén Baraja, minutos antes, lo hubiese descartado en la rueda de prensa, aludiendo a su inactividad. Recordemos que lleva 3 semanas fuera del grupo, así que a eso se aferra ahora mismo el entrenador del Valencia para dejarlo fuera de la convocatoria. Como digo, luego vamos con el detalle, los titulares son esos: Hugo Duro sí, Rafa Mir un partido más, se queda fuera de la convocatoria.
A pesar de no entrar en la lista de convocados, ayer por la tarde el entrenador Rubén Baraja hablaba así de las ganas que tiene de volver el futbolista murciano.
Él está bien, está tranquilo y pensando solamente en estar a disposición del equipo y de poder competir. Lógicamente tendrá sus pensamientos y sus cosas, pero la sensación que tengo es que tiene muchas ganas de volver a estar con el grupo, de volver a poder participar y de sumar en la temporada.
Enseguida todos los detalles de un partido que contaremos, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el Levante Zamora, segundo día de descanso para la plantilla, pendiente Julián Calero de recuperar algún efectivo de cara al duelo partidazo del domingo en el Ciutat frente a la Unión Deportiva Almería.
Sí, si no pasa nada, mañana empezaremos a ver a Fabricio con el equipo poco a poco, como nos viene contando Calero, Julián Calero, en las últimas comparecencias públicas, pero se espera que de forma gradual y a partir de mañana Fabricio ya esté trabajando con el resto de compañeros. Eso sí, Hugo, no vamos a ver a Fabricio, ni siquiera diría yo, en la convocatoria del partido del próximo domingo ante el Almería de Rubí en el Ciutat de Valencia, pero sí es una buena noticia que el delantero brasileño, que recuerdo lleva lesionado desde agosto por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, es una buena noticia, como digo, que empiece a trabajar con el equipo. Esa es la previsión que se maneja desde el club.
Baloncesto, ya está la expedición Taroncha en Bulgaria. Allí arranca mañana la Eurocup. Ayer hablábamos de la baja de Chris Jones y hoy, Fermín, tenemos que hacerlo de Sergio de la Rea, de quien también habló. Y hay que escuchar atentamente, como siempre, las palabras de Pedro Martínez.
Sí, son las dos bajas en la expedición Taroncha, que ha salido a las 8:30 desde Manises, vuelo directo a Sofía. Samakov es una localidad a 70 kilómetros de la capital búlgara. Allí van a jugar en un pabellón de 2.000 espectadores máximo. Es la casa que ha elegido Apoel para jugar en terreno neutral. En cualquier caso, ayer llamó mucho la atención la forma de dar palo zanahoria que tuvo Pedro Martínez con una de las grandes joyas del baloncesto español, Sergio de la Rea, base de casi 2 metros de estatura, generación 2005, que también en baloncesto utilizamos los términos, campeón del mundo sub-19, subcampeón del mundo sub-17, pues está gustando en esta pretemporada. Estaba ganándose muchos elogios y Pedro Martínez, a su manera, quiso rebajar las expectativas con el chaval, que yo me lo tomo, ahora lo vais a escuchar vosotros, como que le gusta.
A mí me está gustando mucho, mucho la mentalidad que tiene. Un chico inteligente, todo lo que le dices lo asimila bien, ¿no? O sea, me flipo con algunos comentarios que se habían dicho anteriormente de él, ¿no? De sus posibilidades y digo, joder, la gente como vende motos, ¿no? Sí, yo creo que es un chico que está bien, ¿no? Que está bien, que yo creo que nos puede ayudar y eso ya es una grandísima noticia, ¿no? Ahora ya vender más burras ahí, que si tal, que si la selección, que si jugó un partido amistoso con la selección que no se jugaba en nada, que era una verbena. Todos ahí sacándolo ahí en titulares y tal, pues el chico, ¿no? Por la edad que tiene no ha empatado con nadie y entonces juega un partido amistoso y ya os emocionáis.
Es papá Pedro Martínez, que está de vuelta y que además lo que hace es poner los pies en el suelo a un chaval que tiene una proyección tremenda, tremenda, lo venimos contando aquí desde hace tiempo en la sintonía de la cadena COPE, pero que cuidado, que ante tanto elogio, el elogio, el halago debilita, que dice aquel, y por lo tanto, pues yo creo que igual se ha excedido, ¿no? Yo creo que le ha pegado tantos tarambanes que poco menos que parecía que era un bluff. Pero bueno, yo creo que no está mal, ¿no? No está mal.
La forma de Pedro Martínez decir, este chico es bueno, pero dejadlo tranquilo, no lo mareéis, que se puede torcer.
Les hemos dado vacaciones, pero ya vuelve la competición, vuelve la temporada 24-25 para Valencia Basket y teníamos muchas ganas de hacer radio con ellos. Así que hoy en Deportes COPE, a las puertas de que arranque la competición para la entidad taroncha, hablaremos con Nacho Herrero y con Miguel Domènech, nuestros compañeros de la agencia EFI de Racó Taroncha, para analizar esta nueva campaña que se antoja prometedora, con muchos cambios también que contar en el equipo que dirige el bueno de Pedro Martínez. Y cerramos la portada con un apunte de la agenda de la Fundación Deportiva Municipal, Iván.
Y es que estamos en plena Semana Europea del Deporte, desde ayer y hasta el próximo sábado, con varios eventos deportivos en la ciudad, con la travesía nado al puerto de Valencia, también la 52 Super Series de Vela, la quinta regata solidaria de Remo por la Igualdad, la 15K Nocturna Fibra de Valencia, la gala de entrega de premios de la Fundación Deportiva Municipal y el sábado, como colofón, la jornada Be Active Night, que será la clausura en la explanada del Jardín del Turia, que se transformará en un gran polideportivo al aire libre.
Dos y 38 hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y Pista de Silla.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García, los mandos técnicos. Mestalla, hoy 7 de la tarde, Valencia-Osasuna. Ya hemos conocido las novedades en la convocatoria de Rubén Baraja. Entra Hugo Duro, no lo hace Rafa Mir. Cuéntanos, Villarejo, a esta hora de la tarde, quiénes son, dónde están y qué hacen los protagonistas.
Bueno, como dices, esas son las novedades. La no presencia de Rafa Mir, esperada después de escuchar a Rubén Baraja en la previa del último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, y la presencia, como aquí contamos el pasado viernes, esa era la intención y así ha sido, de Hugo Duro, que finalmente sí ha entrado en la convocatoria y que está preparado. Además, cuando subía al autobús nos decía con pulgar arriba que estaba bien el delantero getafense, así que ese detallito que deja para los seguidores de X, de arroba dep cope Valencia, el delantero getafense, vamos a ver si tiene minutos, yo creo que sí, durante la segunda parte, el delantero valencianista. Sin Gallá, sin Chaume, sin Diakabi, los tres lesionados de larga duración son ahora mismo las únicas bajas que tiene Rubén Baraja. Eso hace que vaya bajando la nómina de futbolistas de la academia. Solo dos se quedan: Roa Bajas, lateral izquierdo, y Martín Tejón, un habitual en la convocatoria de Rubén Baraja, hasta que evidentemente vayan entrando los futbolistas que ocupan la enfermería ahora mismo. Concentrados desde las 12 del mediodía, han acudido cada uno en su vehículo particular, y desde allí, desde el estadio de Mestalla hasta el hotel de concentración, el Valencia Palace, ahora mismo ya en sus habitaciones, han comido a la 1:30 y a las 4 suena el despertador para una merienda ligera, y a las 5:15 ya partir desde el Valencia Palace rumbo al estadio de Mestalla para ese partido frente a Osasuna.
No da el 11 en el hotel, no acostumbra Baraja a dar el 11 en el
Mestalla,
hotel.
Sí, sí.
Lo hace
apura hasta última hora.
Lo hace
Mestalla. ¿No se fía de los periodistas?
¿Posibles filtraciones?
Seguramente.
Esas tonterías que dice Pedro Zamora, que a ver si va a condicionar dar el 11 o filtrar el 11 a la claro, prensa una hora antes, una hora después.
Bueno, hombre, algo sí que condiciona.
Sí, sí, estará Vicente Moreno esperando a que Cope dé el 11 para decir, pues entonces,
para cambiar,
mira,
todo el plan.
No va a jugar Rubén García. Llevamos toda la semana trabajando con Rubén García, no va a jugar.
Parece mentira que esté hablando aquí con entrenadores en la mesa.
Totalmente, el único que tiene se prepara el partido toda la semana y decir, ningún jugador
vosotros,
cambia.
Vosotros, a ver, yo vamos a la intrahistoria.
Ahora,
perdón.
Ahora os voy a preguntar.
Vamos a la intrahistoria.
¿Me vais a decir que va a cambiar mucho el 11 del que piense que va a poner en liza Vicente Moreno?
Vamos a ver, vamos a la
cambiar.
De hecho, Vicente Moreno prepara, si juega este,
claro,
ya
está.
Si juega este, eso.
Ya está, y se lo va a encontrar en el calentamiento, que vale. Es casi una hora antes del
a
partido.
Ver, están hablando los dos únicos entrenadores que hay en esta mesa.
Sí, titulados, ¿no? Porque entrenadores, vale. Cada uno lleva uno dentro.
Claro.
Vale. No, yo no soy entrenador, ni quiero ser, ni vamos, ni pinto nada en esta historia.
Pues ahora me vas a tener
Iván
que
Scouting Rice. Y Scouting Rice, como yo, no tiene ni idea. Eso,
Scouting Rice.
Iván, ¿por dónde viene
eso? Lo primero que me ha salido, da igual.
Scouting Rice in the morning.
Yo he visto aquí que está teniendo un año sabático aquí el mister.
Sí.
Se ha cogido un año sabático, sí. Pero hasta si miento, dime.
Zamora,
yo lo diré.
Los lunes por la mañana, lo primero que hacía era llegar. Hay un taco de folios que parece que se iba a acabar, que yo digo, es imposible que escriban todos esos folios. 100 folios, y en el de arriba, ¡pum!
Entrenamiento.
Pedro, Marcos...
Se llama Julián, preparar la sesión.
No sé cuánto, para arriba,
preparar la sesión.
Son lunes.
Sí,
son lunes. Imagínate el viernes ya preparando Mislata. Mislata juega un delantero, ¿qué tal? ¿Cómo le voy a atacar? No, y si no juega ese. ¿Me quieres decir a mí que Vicente Moreno... 3 horas antes, si Cope lo da a las 3, faltan 4 horas para el partido. Vicente Moreno, si acostumbra a escuchar
pero
a Cope,
¿qué
debería...
¿Qué le va a cambiar? ¿Que juegue Canós o Rioja, por ejemplo? ¿O que juegue Fulquier o Thierry?
No, hombre, pero
¿qué le va a cambiar?
Almeida cambia.
¿Guillamón o Barrenechea?
Pero que Vicente Moreno sabe a esta hora de la tarde que juega arriba Dani Gómez.
Yo sí.
¿Que no le va a cambiar?
Yo que no tengo ni idea, aquí los entrenadores sois vosotros, si juega Guillamón, lo que digo es darle la pelota que la saque Guillamón. Y cuando la tenga...
Bueno, pero ya lo saben los jugadores.
Pero bueno, flotar a Guillamón, lo saben. Sea titular, sea suplente.
No lo saben porque no saben si va a jugar.
Rafa.
Pero si juega, Yo ya le tengo un tío ahí a morder a Guillamón.
Comando paterna.
Nada, ahora Villarejo ha pasado de ser periodista a cuerpo técnico y entonces prefiere que no se filtren los once a
que
los
no,
periodistas.
Que soy el único tío que no tiene ni idea de fútbol aquí en la mesa. Pero parece mentira que vosotros me digáis que el entrenador rival no prefiere saber el 11 tres horas antes.
Pero que no le va a cambiar mucho.
Rafa, comando paterna. Nuestro amigo Nacho Sanchís me apunta que el otro día el entrenador del Leganés dijo que había cambiado el sistema a raíz de que el entrenador rival en Dazón dijera cuál era.
Eso lo escuché yo también.
¿Ves, Nacho Sánchez? Gracias, Nacho.
Vaya peliculita.
Una está escuchando
Cope.
Ese también.
Vaya peliculita. Es Borja Jiménez.
Al que le hicimos la entrevista en el partidazo. Que fue. Chapó la entrevista,
sí,
un tío
muy natural, muy cercano, muy futbolero, lo que quieras. Pero decir que sabe muchísimo. Pero que precisamente porque sabe muchísimo, dudo mucho que cambiara el plan, la estrategia y demás, porque escuchó al segundo, que era del Getafe, a Patricio, a Patricio decir que cómo iba a jugar.
Borja Jiménez venía la semana anterior, porque lo vi yo también, de decir que es que había escuchado la rueda de prensa del entrenador rival.
Sí, lo escuché también.
Por favor, venga, Borja Jiménez. ¿Qué te crees? Que no lo, pero si hasta los juveniles ven la rueda de prensa del entrenador rival. Vienes tú a descubrirnos el mundo. La veo yo, la del entrenador del Zaragoza. No la vas a ver tú.
Además, te digo una cosa. Que para mí es una contradicción, porque si los entrenadores dicen que suelen esconder sus cartas, como tú bien dices, en sala de prensa para no dar pistas al rival, y Borja Jiménez presume de que, como escuchó al técnico rival en sala de prensa, supo el plan de partido que establecer.
El plan de partido. Y luego, en Dazón, que ya es media hora antes, ya conocía.
Mira.
Tres cuartos durante, 50 minutos
Simeone,
antes.
El Cholo Simeone, que lleva 14 años teniendo éxito en el Atlético de Madrid, ensaya el once inicial el día de antes.
Antoñito Ruiz todos los partidos
dice, si no cambia el plan de Simeone de ayer, juega este.
Y no sé por qué no lo han pillado todavía. No lo han pillado.
Y juegan esos todos los días.
Hombre, si yo... Quiero decir, yo estoy más con eso, con Simeone.
Ahora no vuelvas. Has dicho que es normal, que no se filtre, porque fíjate, si lo llegas a ver Vicente Moreno hoy a las 3, Vicente Moreno escuchando Deportes Copa Valencia hace... Ahora os voy a preguntar por el once. Pero dejad que vaya a Pamplona.
Esto no lo hemos dicho.
Sí, correcto, que no lo hemos dicho. Pero que lo estoy cebando para que Vicente Moreno siga enganchado a Deportes Cope ahora mismo en el hotel de concentración, porque Villarejo, el comando paterna, los que más saben, Villarejo e Iván, con permiso de Nacho Sánchez, que está escuchando.
Cuando has hecho el parón, creía que estabas pensando en Scouting Rice.
No. Los que más saben del posible 11 lo van a decir, Vicente. ¿Te lo van a decir?
No, Vicente.
Parece que trabajemos para la
Osasuna. No te vamos a mentir. Hoy no tenemos ni idea.
Mejor que se ponga la radio otro día.
Pero debes seguir en COPE porque el programa que viene es muy entretenido. Pero hoy no. Igual no le damos mucha pista.
Vámonos a Pamplona a ver si Alberto Sanz sabe el 11 de Vicente Moreno para el día de hoy.
Se lo pasamos a Baraja.
Está en COPE Pamplona, Alberto, con la última hora de Osasuna.
Vicente Moreno repite convocatoria respecto al último partido, la victoria frente a Las Palmas. Sigue sin recuperar a Iker Muñoz y a Quique Barja. Y un once en el que ya ha anunciado que va a haber cambios, pero se prevén muy poquitos. Un once que puede ser algo parecido al formado por Sergio Herrera en portería. Defensa de cuatro mantendrían los mismos hombres. Areso, Boyomo, Catena y Abel Bretones, centro del campo para Lucas Torró, no tiene recambio para este futbolista, podría entrar Pablo Ibáñez en lugar de Moncayola, Aymar Oroz seguiría, salvo que apueste por Moy Gómez, las bandas serían para Rubén Peña, que sería un cambio casi confirmado para este partido, y la otra para Brian Zaragoza, y en la punta de ataque, Budimir, aunque Raúl García de Haro podría volver a tener oportunidad como titular en el once del conjunto rojillo.
Gracias, Alberto Sanz, por la última hora del conjunto rojillo, como dice, de Club Atlético Osasuna, antes del once de Baraja, que tiene Villarejo y que va a apostillar, si tiene algo que comentar, Iván. Zamora, hay una conexión especial entre navarros y valencianos.
Sí, tenemos un montón de ex de Valencia y también de Levante. Por ejemplo, en la portería no va a jugar Aitor Fernández, pero a sus 33 años ha sido suplente en toda esta primera etapa. Estuvo en el Levante desde 2018 hasta el 22. Nacho Vidal no parece tampoco que vaya a jugar, ha jugado un poquito. 2 de 6 partidos esta temporada. Desde 2010, criado en la Ciudad Deportiva del Valencia. hasta que se marchó en 2018, precisamente a Osasuna, aunque hay que recordar que la temporada pasada el tramo final lo jugó cedido en el Mallorca. Tenemos algunos valencianos, Lucas Torró, valenciano de Cocentaina, ese es súper titular, y Moy Gómez, otro valenciano, nacido en Rojales, provincia de Alicante. Tenemos otro ex del Levante con pasado valencianista. Hay gente que no sabe que Rubén García, de Sátiva, jugó casi...
¿Estuvo en Paterna?
Estuvo en Paterna, jugó prácticamente toda su carrera de formación en el Levante, pero estuvo también en la cantera del Valencia. Se fue a Osasuna en 2018. ¿Alguna conexión más? La de Brian Zaragoza, que dice nuestro compañero Alberto Sanz que puede ser titular. Todos sabemos que Brian Zaragoza estuvo cerca de recalar el pasado verano en el Valencia. Y luego, dos figuras por encima de, diría yo, de casi todos, menos de Rubén García. Braulio Vázquez, segundo de Fernando cuando entró en el Valencia en 2009 hasta 2010, director deportivo del Valencia hasta 2013 y padre, lógicamente, de Jesús Vázquez. Y el entrenador, Vicente Moreno, valenciano de Massanassa, cantera del Levante, luego en el Valencia hasta el filial, aunque sin llegar a debutar en el primer equipo, y que el hombre tiene un problema que te puedes imaginar cuál es.
Soy valenciano, entonces siempre que voy a jugar un partido, en este caso contra el Valencia o en otros casos contra el Levante, en los dos equipos pues he estado, pues siempre es especial. Luego pues ves también a mucha familia por allí, ¿no? O sea, me van a faltar entradas, estoy ahí peleando a ver si las que me dé seguro que no voy a tener suficiente. Nos empujarán a nosotros, ¿eh? Que en eso son familiares que aunque pueda ser alguno del Valencia o seguro que quieren que gane Osasuna.
Pues sí, problema de entradas. Ahora le preguntaré a Iván, pero creo que hay todavía bastante a la venta. Lo digo porque a mí estas cosas siempre me hacen gracia. No, porque hablaré con el delegado, que es amigo mío, que me conoce y demás. Bueno, también tienes una cosa en el siglo XXI, que es acudir a la app del Valencia o pones en Google entradas Mestalla, Valencia, Osasuna y compras las entradas.
En tribuna,
o
sea, que es donde tienen
claro,
las
cerquita,
entradas.
Lo puede tener cerquita, pues, del banquillo. 90, se puede girar y tener ahí 90 euros, sí. Lo que me costaría a mí si quisiera ir con mi hijo a Mestalla hoy. Quiero decir que si me la regalan, mejor. Que no las vamos a rechazar nunca, pero que para el nivel adquisitivo que tiene, en este caso, Vicente Moreno o Nacho Vidal o Rubén García, o pues que está bien que te den 5, pero si ya quieres 10, pues oye, las otras 5 las compras. ¡No pasa nada!
Pero tú,
¡no
si,
pasa
si
fiera, nada!
Si hicieran el partidazo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y se cobrase entrada, que no es el caso, tú a tu primo no,
sí, pero
no
yo
le
tengo, yo tendré un límite. Además, en ese caso el partidazo es mi casa. Vicente Moreno va a casa ajena. O sea, yo entiendo que Vicente Moreno en su casa, en Pamplona, en el Sadar, podrá pedir alguna más.
Por cierto, ¿escuchasteis a David Ferrer con Juanma el día que en el partidazo, cuando habló de las entradas de lo... Dice, es que me empiezan a llegar mensajes de gente que igual llevo mucho tiempo. Hombre, a Vicente Moreno le pasa igual.
Hombre, claro.
Tiene los cercanos y luego los que se le acercan en la última semana. Sí,
pero que puede hacer como hacemos todos últimamente en los últimos años, cada vez que nos piden, que no somos taquilleros del club. O sea, quiero decir que no tenemos acceso a las entradas, que va usted, como voy yo, a taquilla y la compra. Y en este caso es tan moderno que puedes comprarlo a través del móvil. Si te da el Valencia 4 de cortesía, que no lo sé, no sé cuántas da, ni he preguntado, ni... Pero... pues las otras 5 las compras, que no pasa nada. Pues 90 euros, pues 90 euros. Oye, pues ya te invitarán a comer cuando vuelvas.
Le estamos matando a Vicente Moreno, le estamos quitando ahí.
No,
le damos el 11.
No. Mira, el 11, dale el 11. 11 de Baraja. 11 de Baraja.
Habla con tu segundo.
Te lo compras.
Pues tengo alguna duda, porque habla de rotaciones, pero yo apostaría por continuidad. Cuando ganas, no hay que tocar. Esa es la máxima de. Pues eso, de Simeone, de Ancelotti, de estos que han ganado algo. Yo creo que va a descansar Thierry, porque andaba con molestias más que con las rotaciones. Mamardashvili, Fulquier, Tárrega, Mosquera, Jesús Vázquez. Creo que el que va a descansar de inicio, aunque descansó toda la segunda parte, es Enzo. Y yo ahí apostaría por Guillamón. Esa es mi única pedrada. En el 11, Pepelu, Guillamón. Y a partir de ahí, Diego López, Rioja, y tengo la duda de Javi Guerra. ¿Javi Guerra o Almeida? Yo apostaría por Javi Guerra, pero
¿se ha caído?
Es que
Javi
tenemos
Guerra
subió ahí...
en autobús o algo.
No sé, nos llegan...
Vamos primero con la información.
Ah, vale. Nos llegan informaciones de que Javi Guerra pueda descansar de inicio, así que si esa es la información que tenemos, Almeida, Dani Gómez.
Ahora le voy a preguntar a Iván un matiz a Villarejo, que se le habrá traspapelado en la cabeza. No descansó toda la segunda mitad de Barrenechea. salió más tarde Guillamón por el, es cierto que Guillamón estuvo calentando junto a Andrés,
sí,
Almeida,
es verdad,
amenazando el cambio de Barrenechea, que ya andaba con bastante tieso al descanso, pero aguantó luego, aguantó,
si no recuerdo mal, 68,
sí, creo que fue el cambio, sí, sí, minuto, sí, sí, el cambio del minuto 70, falta de 20, de,
que iba pidiendo
de
el cambio desde, sí, el 40.
3:05, dejad que me marche a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿esperas tú muchos cambios en el 11? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Pues espero uno o dos cambios, pero contados. No veo un escenario de rotaciones puras y duras porque, entre otras cosas, ni el Valencia tiene profundidad de plantilla para hacerlas, ni la delicada situación deportiva del equipo te permite, entre comillas, regalar minutos, ¿no? Baraja lo que tiene que hacer es afianzar un bloque e intentar ganar a Osasuna para salir de los puestos de allá abajo. A partir de ahí, pues puede entrar Fulquier por Thierry, puede entrar Hugo siempre y cuando Enzo no esté al 100%, pero creo que Canós ni Germán Valera mejoran, creo que Fran todavía no está y que Almeida tiene que esperar porque Javi se merece continuidad en esa posición, ¿no? Para mí el Valencia ni puede ni debe hacer muchos cambios.
Gracias, Andrés García, la opinión desde la redacción de Superdeporte, siempre bien informado también el bueno de Andrés. Iván, Villarejo habla de pocos cambios, la duda de Andrea Almeida o Javi Guerra, Barrenechea se cae, entra Guillamón, Fulquier seguro por Thierry, creo que no me he dejado ninguno. ¿Alguno más tú? ¿O alguno menos?
Mamardashvili en portería, Fulquier, Mosquera, Jarek, Jesús Vázquez.
Ya tenemos otro cambio.
Ese es mi
ya,
cambio.
Dos en defensa.
No entiendo por qué ha querido separar el comando paterna.
Él no se ha querido dividir.
No sé por qué quiere esa división. Hoy está contra Vicente Moreno, no quiere dividir al comando paterna.
No, mira,
no
te lo voy a decir.
No entiendo hoy el espíritu que hay bélico en la mesa.
Te lo voy a decir por qué. Porque cuando os doy paso a la vez, no termináis nunca. Empezáis a hacer el 11 entre los dos y al final salen 22. Entonces, primero tu 11, luego el de Iván. Si es el mismo, perfecto. Si no, tenéis que hablar y poneros más en común.
Porque nosotros antes esto lo hacíamos a la una. Nos reuníamos. Allí es donde
ahí la
se toma café, sí, Vicente Ranz.
Sí.
Y hacíamos la reunión y aquí concretábamos un 11.
He de decir que en 6 jornadas...
¿Te has dado cuenta que arranca el 11 de Iván y no hemos podido dar el 11 de Iván?
En 6 jornadas hemos acertado 4.5.
Voy a recordar que lleva Iván 2 cambios en el 11 en, sí, defensa. 2.
Pepelu,
el equipo viene de ganar 2-0.
Pepelu, Enzo, Barrenechea, centro del campo.
No toca nada.
De banda derecha, campo. Diego López. Banda izquierda, Luis Rioja. Tengo también la duda de Javi Guerra.
Javi Guerra, que viene a hacer sus dos mejores partidos seguir de los últimos 40
ahora
partidos.
Ahora no pongas tú Javi Guerra, que más me has dicho tú lo de Javi Guerra. O sea, me ha puesto por Almeida y ahora él dice Javi Guerra.
¿Veis por qué es mejor separar?
Hay que despistar. Con Javi Guerra y Dani Gómez, pero yo voy a acertar Villarejo.
Javi Guerra y Dani Gómez.
Va a acertar Villarejo luego.
Porque tú dices que juega Andrea Almeida.
Yo me baso siempre en mi...
Así no falláis ninguno, no, seguro. No.
Va a acertar Villarejo.
Yo solo voy a decir una cosa al respecto. Y ahora insisto, que opine Pedro, que opine Fermín, que opinéis todos al respecto de lo que estáis diciendo. A mí me parece que el equipo viene de ganar. Es cierto que viene de jugar sábado y va a jugar hoy martes, que hay poco tiempo de recuperación, apenas 2 sesiones, una regenerativa, la de ayer por la tarde de trabajo de equipo. Pero me parecería una locura que Baraja, que además no es de cambiar las cosas que le funcionan, para una vez que le funciona esta temporada, que es la primera victoria el pasado sábado, hacer, como dice Iván, 2 cambios en defensa. Porque Iván dice que entra Fulquier y entra Jarek. Y en el centro del campo, Villarejo dice que se cae Barrenechea y seguramente también se caiga Javi Guerra. Es decir, 4 cambios en el 11 de un equipo que viene de campeonar. Portería 0, 2 goles a favor, imagen más decente en Mestalla, un ritmo de partido más alto. A mí, salvo que haya problemas físicos de verdad, compro el de Thierry, que pidió el cambio el otro día y que ya venía renqueante acumulando muchos partidos tanto en la izquierda como en la derecha. El resto me parecería pegarse un tiro en el pie. Que Barrenechea el otro día estaba tieso ya, pero se va a coger ritmo de competición jugando, no quedándose en el banquillo. Yo, para mí, compro el cambio de Fulquier por Thierry, y el resto los mismos. Los mismos que ganaron a Girona. Es decir, de hecho, si se cae alguien en el 11, no para que entre Andrea Almeida, por lo de que Baraja, mientras ha estado sano en esta temporada, le ha dado mucha bola, no creo que fuese Javi Guerra. En todo caso, Barrenechea, por falta de galones todavía. Javi Guerra con Pepelu y Andrea Almeida por delante. Pero para mí, demasiados cambios. Yo creo que solo va a entrar Fulquier por Thierry.
Al margen de eso, como el comando paterna, no llegamos aquí los viernes y nos lo inventamos, sino que nos basamos en algo...
Ya era hora que reivindicar lo vuestro, me parecía un poco verbena.
Sigue. Iván.
Esta semana lo hemos inventado porque Baraja ayer no trabajó con los titulares, que hicieron un trabajo de carrera en el Puchades y que ni siquiera participaron en el partidillo de grupo en el que también había jugadores del filial y no trabajaron el domingo. Por tanto, pista ninguna. Decidirá Baraja y lo sabremos a las 6 de la tarde.
Zamora, ¿quién pita? Hay lío, ¿no? Ha habido problema en el VAR.
Sí, porque se ha lesionado, bueno, tiene una lesión, no han han comunicado exactamente qué le pasa al hombre. Melero López, que estaba en el VAR, así que entra en el VAR.
Pero no será del isquio.
No.
Que será cuello o muñeca, ¿no?
Sí, estará el hombre.
El isquio, cuando lo tienes fastidiado, estar sentado mucho tiempo, claro. Se te calienta, ¿eh?
Bueno, no nos han
te lo digo.
No han dicho.
Yo no puedo. Estoy hablando de verdad.
Eso lo hizo un día de Vicente Moreno.
Claro.
Se quejó del isquio de
Claro, claro.
Pues fuera bromas, Melero López tenía dos partidos de VAR en esta jornada.
Se ha sobrecargado.
Entonces al final le han cambiado por Busquets Ferrer.
Tendrá una gripe.
Y al contar la información, por favor.
No, y luego en el campo.
Si Vicente Moreno no va a saber quién pita.
Está Ortiz Arias, que ojo. 6 partidos en Liga con el Valencia, 4 victorias y 2 empates. Nunca ha perdido el Valencia en Liga con Ortiz Arias y de hecho ya le ha ganado a Osasuna el Valencia con Ortiz Arias. Fue en 2022. En el Sadar, Osasuna 1, Valencia 2.
Información de servicio, para aquí, para la gente que viene desde Pamplona. ¿Cuántas entradas quedan? Porque decías, Iván, que esta mañana todavía quedan entradas a la venta en taquilla.
Sí, hace una horita quedaban en torno a 4.500 entradas todavía a la venta para el partido de esta tarde, entre 30 la más barata y 90 la más cara.
7 de la tarde, entre semana.
Claro, ese es el condicionante. Ya el otro día, la verdad que el aforo superó los 40.000, pero lejos de los 44, 45, 46 que hemos llegado a tener esta temporada. Era un día en el que además se presumía lluvia, hoy no, pero es día laboral y a las 7 de la tarde, así que todavía faltan esas 4.500 entradas a la venta y a la espera de ver cómo reaccionan, cómo responden los abonados, que recuerdo, desde que vino Baraja, salvo el Valencia-Girona en el que hubo un intento o una propuesta de vaciado de Mestalla, todos los demás partidos han superado siempre los 40.000 desde esa primera temporada del Valencia-Sevilla en Mestalla.
Antes de preguntaros la opinión, Baraja hablando del partido que espera esta tarde y precisamente de eso, del ambiente en Mestalla.
El inicio sigue en la misma situación. Seguimos abajo, en casa, en Mestalla, con nuestra gente, con nuestro público. Cuando el inicio no es bueno y tienes una dinámica como la que nosotros tenemos, cambiarla siempre es lo más complicado. Y si conseguimos esa segunda victoria, pues lógicamente creo que sería un refuerzo a nivel de confianza, de salir un poco de esa situación de abajo de la tabla clasificatoria.
¿Qué te pasa, Pedro, con las entradas?
No, que estaba yo pendiente también del precio de las entradas. Y claro, las de tribuna cuestan 90 pavos, 90 euros. Y es verdad que al principio de temporada, recordaréis que nos contaron que el precio de las entradas podía oscilar.
Sí, en función de la demanda.
En función de la demanda, del día del partido, de distintas cosas. Lo que yo no sabía...
Tu teoría es, si quedan todavía 4.500 a falta de pocas horas, irá bajando el precio para que la gente las compre.
Lo que yo no sabía, me acabo de enterar, es que... puede oscilar, pero nunca
siempre
para
hacia
abajo.
Arriba.
Claro, no. Siempre para arriba.
El mínimo son 90 en tribuna.
Es la ley de la oferta, secas.
Habrá genios de esto que sabrán mucho más que yo, pero te vas a comer 4.500 entradas, pero como un capitán general.
Sí, que igual las de 90 euros, si las bajas a 50, 60, ya hay gente que igual la compra.
Claro, o sea, vamos, seguro.
Lo que pasa que...
pero es que entonces el que la compra por 90
la compró ayer.
Ya, pero bueno, también hay un agravio del que ha comprado una entrada y el de al lado, como tardó más en comprarla, como subió el precio, fue más caro.
Pero
sí,
eso
pero hay un agravio.
Pero
eso tú lo has dicho.
Pero que ya lo hay.
Sí, pero tú con eso partes del conocimiento de que al final la entrada va a ser el precio que tienes y al final lo que estimula es comprarla antes.
Ah, eso estará,
pasa a los festivales.
Eso estará
también.
Estudiado.
Sí, claro.
Está estudiado.
Sí, esto es como el que,
hay un
el que,
genio.
El que describe la tienda del Valencia. Sí. Hay un genio que sabe y vive de eso y vive muy bien.
Sí,
porque se le ha dado muy bien y lo ha descubierto. Que si haces esto, pues alientas a la gente a que vaya a comprarla antes, no vaya a ser que encarezca el producto.
Sí, seguro.
Pero lo que no va a ser es nunca más barato, entonces, ¿no? No apuramos hasta las 6 de la tarde porque va a seguir valiendo la de
tribuna
90.
Hasta el descanso 90. Están abiertas las taquillas desde las 4 de la tarde hasta el descanso.
O sea, ¿puedes pagar 90 pavos por 45 minutos?
Sí.
¿Ah?
Contada la información, enseguida el debate en COPE.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Lambini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Lambini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Roquero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros. Renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los rockeros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 5 minutos las 3 de la tarde. Todavía queda mucho programa, mucho deportes, COPE. Por ejemplo, tenemos que hablar y contar noticias en el Levante y abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos de Valencia Basket. Siempre es un gusto escuchar, y hoy con más razón porque hay mucha información y mucha tela que cortar, a Nacho Herrero y a Miguel Domènech. Antes nos queda por debatir en torno al partido de esta noche. Hemos contado la información del Valencia-Osasuna a las 7 de la tarde en Mestalla, con el posible 11, con el rival, con el ambiente en Mestalla, con la victoria ya conseguida, que quitó un poquito, ¿no?, las malas pulgas al equipo y esa presión añadida de estar las 5 primeras jornadas sin haber sumado. ¿Qué esperáis de este partido? Ahora os pregunto por esos posibles cambios en el 11 que debatíamos, pero ¿qué esperáis de este partido?
Bueno, me da un poco de miedo, pese a que la inercia positiva sea la del sábado, porque ya te decía ayer que me parece un partido completamente distinto. El otro día fue el Girona el que llevó la iniciativa y el Valencia está mucho más cómodo defendiendo y contragolpeando. Creo que ese guión va a ser muy distinto en el día de hoy y que al Valencia le siguen faltando muchos conceptos ofensivos y mucha capacidad de generación. Entonces, por ahí me genera un poco de nerviosismo el partido, teniendo en cuenta que de este rush de dos encuentros, el Valencia ya sacado una victoria y que hoy un empate, pues del mal menos.
No, yo hablaba con una persona esta mañana que me decía que 4 puntos en los dos partidos,
4 de 6,
cuatro
lo
de
firmamos
seis,
la semana pasada.
Se firmaba, lo que pasa es que, claro, me decía, hombre, lo que pasa es que ahora ya nos vemos ahí, faltan 3 horas para el partido, pues
pero
ya casi que ganar.
1 de 15, ¿no? Creo que era la racha de la
era
venía,
la estadística, ¿sabes?, anterior, sí.
Vienes de 1 de 15 y haces 4 de 6, está bien, lo que pasa es que ahora yo creo que Osasuna, que es un rival que va por encima de la tabla, que viene ya armado, que a pesar del cambio del banquillo tiene una estructura clara y definida de juego, siempre es un rival correoso, pero lo tienes en casa, vienes tú de la buena ola, de venir de ganar, portería cero. Yo creo que la gente está pensando en si puedes hacer 6 de 6 mejor, ¿no? Sí. No estás para dejarte puntos por el camino.
Pero yo ya lo decía el viernes, la previa del partido, aquello de que tengamos calma, que esto es muy largo, que queda mucho. Y es verdad que en la celebración de Baraja se le vio con cierta liberación, sí, pero yo al menos, lo vi por la tele el partido, no estaba en el campo, yo al menos no detecté ansiedad en el campo ni en el equipo.
No, yo
creo que eso es una magnífica noticia para lo que queda. Y lo que entiendo yo es que si hoy, por lo que sea, Osasuna se equivoca y gana 0-2, porque yo creo que para que Osasuna hoy te pase por encima, tú te tienes que equivocar mucho, y ellos mucho a su favor, yo creo que también tiene que reinar la calma. Y me gustó el otro día que vi a un equipo que no le podía la ansiedad. Ya te digo, yo casi que al que más efusivo vi, igual mi sensación, fue al entrenador,
sí,
que le vi
mucho, además,
liberarse bastante y tal. Al resto de los jugadores les vi sin hacer un gran partido, un partido aseadito, pero bien.
Que decía que no eran dos finales. A Baraja, que ya decía que no eran dos finales. Sí,
bueno, pero es que al final el jugador ya sabes que él se juega al puesto,
no, si
en el 11. El entrenador
si
se va a
Girona,
la calle.
Fíjate de lo que estaríamos hablando ahora mismo.
Bueno, pues no, yo vuelvo a decir lo mismo de la semana pasada. Tranquilidad. No podemos caer en ese error ya. Estamos en septiembre.
Vamos a puntos que dan tranquilidad.
Que sí.
Habría sido uno de 18, ¿eh?
¿Y?
Hombre, pues,
no, pero nada, es que me vais a ir a hacer
nada,
a coger la
¿qué
clasificación.
¿Me vas a decir que quedan todavía ahora, 90 ahora puntos en juego?
No, Pedro, que yo voy a la clasificación, si esto se carga, y entonces
si
cojo Liga y Sport.
Si llega a ser 1-18, el partido contra Osasuna no es que
Osasuna
sea una final, es que es un drama.
Un punto,
vale,
de Europa.
Tú empatas,
si ganas, tres.
Tú empatas contra Girona, empatas, ¿eh? Y tenías dos, que son unos puntos lamentables.
Dos,
¿eh?,
de 18,
no,
Pedro.
Lamentables. pero es que estás a un partido de salir del,
bueno,
del descenso.
Pero sí, es que claro, yo, pero yo creo que tú no
estamos hablando de eso. Eso significa estar cagado.
Lo hablábamos ayer, Pedro. Lo que no podemos medir al Valencia es la delgada línea que separa la permanencia del descenso.
Bueno.
Yo creo que el Valencia se tiene que medir por algo más. No te estoy hablando de Champions ni tan siquiera de Europa. Eso ya te lo dará la competición como la temporada pasada. Pero yo creo que el Valencia no puede estar languideciendo ya en la jornada 6-7 pensando que al menos estás a dos de la salvación. No. Es que caes en ese pozo y es muy difícil salir de él. Yo creo que el Valencia no tiene plantilla para pelear por puestos Champions, pero que tampoco tiene plantilla, pese a que es una plantilla de mínimos, cargada de cedidos, con gente muy joven, para estar ya en la jornada 7 u 8 con un punto de 18. Parece una barbaridad.
Y para ganarle a Osasuna.
Claro.
Pero para ganarle a Osasuna tiene plantilla.
Pero si yo digo que sí, pero que...
Bueno, yo he visto el 11 de Osasuna, el posible 11 de Osasuna, y a mí me parece que a nivel de calidad, por ejemplo, tiene más calidad que el Valencia.
Sí,
para mí.
Sí, sí.
Calidad.
Pues Rubén
calidad.
García.
Brian Zaragoza, Rubén García, Aymar Oroz, Moncayola, Lucas Torró, Raúl García. A mí me parece que es un equipo que tiene calidad. Ahora, que no,
y oficio.
Bueno, y aparte de oficio, sí, sí, experiencia, grupo compacto.
A mí me parece que tiene más oficio que calidad.
Catena, o sea, quiero decir, tiene una línea atrás experimentada. A mí me parece que tiene un equipo.
Hombre, Oroz, Torró, Rubén García, Brian Zaragoza,
no.
El niño de arriba, Raúl García, eso tienen calidad.
Tiene calidad.
Eso son gente que juega bien a fútbol.
He dicho que tiene calidad, pero me parece que tiene más oficio que calidad. Es decir, Osasuna tiene lo que yo quisiera que tuviera el Valencia. No le envidio la calidad, que seguramente si me iría a jugadores, sí, correcto. Yo preferiría a Lucas Torro que a Guillamón. Quiero decir, por ponerte uno. Vale, Brian Zaragoza, vale, pero
no,
que...
Brian Zaragoza vale, no. Brian Zaragoza bastante mejor que cualquier extremo del Valencia.
Sí, sí, por eso.
Bastante mejor.
Pero yo preferiría...
Para mí la operación de Brian Zaragoza es la mayor cagada, con perdón, de la planificación, por llamarlo de alguna manera, a lo que se ha hecho este verano y el anterior, de la dirección deportiva. Que se les haya escapado la opción de Brian Zaragoza. No, es que llevábamos 2 meses peleándola, trabajando en silencio, lo teníamos ya y de repente llegó Osasuna y puso el dinero que a nosotros... No, claro, es que eso se llama una negociación y eso se llama cerrar o no cerrar al jugador.
Correcto.
Que se te escape Brian Zaragoza para mí es determinante en cuanto a que la gente pueda decir, me puedo agarrar a algo... a volver a estar en las mismas que el verano pasado.
Sí,
entonces, para mí yo creo que es un jugador diferencial.
Y destruye una vez más la milonga del locals managing y todas esas historias. Pero bueno, volvamos a lo que estamos, al fútbol. Yo vuelvo a decir que en cuanto a calidad, sí, seguramente en el uno contra uno la quiniela saldría, creo que sí, favorable a Osasuna, pero yo lo que le envidio a Osasuna es su oficio. Y creo que a pesar del cambio de entrenador no ha perdido eso, pero no ha perdido.
Hombre,
seguramente
es que viene uno del estilo también,
claro,
si
por
es
eso,
que Vicente Romero es la quinta esencia del fútbol,
que era lógica
aquí
es
vamos
la
aquí
lógica
vamos
es fichar a uno que siga por ahí, ¿no?
Claro,
porque Osasuna no hace el equipo por el entrenador que tenga. Osasuna lleva así toda la vida.
Sí, sí.
O sea, bueno, toda la vida.
Se llama a trabajar un proyecto.
Sí, claro. Nos está quedando un programita para que el sobrino de Vicente Bueno, Masanasa, esté escuchando, ¿eh?
No, hombre, pero que en este caso no es criticar.
O sea, aquí es carrerón el que tiene Vicente Moreno en el fútbol español. Bueno, en el fútbol internacional.
Aquí vamos a lo que vamos con
que no está entrenando aquí por los pelos de los pelos.
Sí, sí, bueno, porque era,
había que pagar una pasta al Nazar, ¿no?
Efectivamente,
era,
sí. No, pero que en cuanto a la plantilla...
Sí,
aquí...
como Brian Zaragoza, había que pagar esas
correcto,
cosas que tiene el mercado.
Esos detalles, ¿no?
Esos detalles
que vas a fichar y hay que pagar.
El problema es que vas a por ellos y preguntas a ver si no hay que pagar. Ah, ¿hay que pagar? Bueno, buenas tardes. Me voy a por Baraja o me voy a por... en el caso de... ¿Quién ha sido el que ya ni me acuerdo? Porque Rioja sí que pagaste. ¿Quién ha venido por Brian Zaragoza? ¿Quién es el otro extremo que ha venido cedido?
Aquí. Valera.
Vale, Germán Valera.
Ah, bueno,
Germán Valera.
Pues,
ya está.
Un mes después.
Está
bueno,
bien,
bueno,
es que, muy
es
indicativo, que no, o sea,
estaba pensando
no, no por él, sino por
no, es que la realidad es la aportación.
Pero en cualquier caso, perdona, Pedro, lo que decía es que si tú comparas al Valencia con cualquier plantilla del séptimo para abajo, no hay ninguno que tenga 4 o 5 jugadores que en un mercado de dentro de un año o dos puedan costar 30, 40, 50 millones de euros. Solo lo tiene el Valencia.
Antes decía en el mercado, ahora ya dice en el mercado de 1 o 2 años.
Sí, sí. ¿No? Del próximo verano.
Solo una cosa del 11, muy rápido.
Sí, sí.
Yo quiero, mi deseo y creo que van a jugar los mismos 11.
Yo solo he dicho Fulquier por Thierry, pero que puede jugar también Thierry, ¿eh?
¿Es deseo o es información?
No, es deseo.
Si es deseo,
deseo.
Hombre,
lo hubiera hombre, dicho. Si fuera información lo habría hombre, dicho, ¿no?
Si dicho que
no sabría esperar las 3 y 14.
Mi deseo...
Que viste de azul también, vale, como tú, deseo, no se lo va a guardar.
Mi deseo es que repita el mismo 11.
Yo creo que va a jugar el mismo equipo. El mismo, salvo que Thierry... Bueno, habéis dicho que está mal.
Por cierto, yo hoy no firmo 4 puntos. Te hablo. Tú la media, no sé qué eres, y los 4 yo no.
¿Qué queréis? ¿Resultado no, también, yo, porra?
Rápido.
Villarejo, resultado.
2-1.
Zamora.
0-0. 1-0.
1-0.
No os mováis, que enseguida hablamos de más cosas aquí en COPE.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante enseguida, tiempo de opinión para asuntos de Valencia Basket, pero hay información que contar en la entidad granota. Por ejemplo, Pedro, ya hemos contado en portada la última hora del equipo, que descansa, segundo día de descanso. La próxima cita es el domingo a las 2 frente a la Unión Deportiva Almería en la ciudad, pero nos quedaba por contar qué va a pasar esta tarde en clave azulgrana.
Una horita antes de que arranque el partido en Mestalla, a las 6 se va a presentar las distintas secciones de deporte adaptado de la Fundación del Levante. Cumplen 15 años, empezaron allá por 2009 con el equipo Levante Masclet, son más de 250 los deportistas. Hoy la presentación a partir de las 6 de la tarde.
Tienes en cuatro carreres.
Sí, señor.
Podemos ir en furgoneta.
Sí. Y si estás cansado de que tu furgoneta vaya más lenta que un caracol, pues sí. La Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz es tu solución. En Valdisa te la llevamos puesta con contrato Service Care incluido, 5 años de garantía y mantenimientos para que solo te preocupes de hacer crecer tu negocio. Y con Alternative Lease, las cuotas son tan suaves como una nube. No te duermas, que esta oferta vuela más rápido que un rayo. Visítanos en Massanassa o en Quart de Poblet. Tu concesionario Mercedes-Benz es Valdisa.
Jo no sóc de ficar notes perquè que se perden molt. Jo estic molt, 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 molt content en el treball de Luis.
Yo estoy contento con el año pasado. Se cometieron errores que trataremos de que no se repitan. Intentaremos hacer cosas mejor, pero es que es muy difícil. Del 1 al 10 o bien notable sobresaliente, es que es muy difícil. Creo que sembramos muchas cosas para recoger en un futuro.
Moltes empreses diuen que el any en el que han assolit els millors beneficis no se deu únicament al treball que han fet aquest any, sinó al fa 5 anys quan van fer pèrdues i van tindre que fer alguns ajustos.
El año pasado, lo he dicho en repetidas ocasiones, creo que fue peor de sensaciones que de resultados.
Tant ell com jo estem molt, molt, molt contents en la plantilla que hem elaborat.
Creo que hemos hecho un equipo competitivo, un equipo compensado y sobre todo con jugadores que pueden hacer varias posiciones.
Estoy contento con la actitud del grupo.
Suena un poco a típico tópico, ¿no? Pero intentar ser lo más competitivos posibles en todas las competiciones.
No solamente jugamos para ganar, jugamos también para que el público se divierta. No podemos jugar aburriendo a las ovejas. Tenemos que hacer un juego que la gente se siente identificada.
Si estén mira marcada, la respuesta es que sí.
Yo no estoy esperando a ningún.
Mañana arranca la competición oficial para Valencia Basket. Ayer escuchábamos a la ejecutiva Taroncha analizar la 24-25 y hoy Fermín lo vamos a hacer nosotros antes de ir con la opinión. Ya están escuchando Nacho Herrero y Miguel Domènech. ¿Cuál es la fotografía de la plantilla para esta temporada de Pedro Martínez?
A ver, es el segundo proyecto de Luis Arbalejo como director deportivo del masculino. El verano pasado se firmaron 6 jugadores más la ampliación de contrato en el tanteo de Jared Harper, 7. Luego, con la temporada empezada, de hecho, incluso antes, porque Jovic vino en la lesión en con la lesión en pretemporada de Martin Hermansson, llegaron 4 jugadores más. El base serbio, Anderson, Kevin Pangos y Cava. En total, 10 jugadores más Jared Harper. Eso más la destitución de Alex Mumbrú con Xavi Albert. Hemos pasado a un verano con 5 fichajes más la conversión de De La Rea en base del primer equipo. Una plantilla más corta, con 13 jugadores de ficha de primer equipo. Para mí, el gran movimiento
lo que va a ser el escudo para todo el trabajo que se ha hecho y lo que ha hecho que el verano haya sido mucho más tranquilo, mucho más calmado en cuanto a críticas, etcétera, es la adquisición de Pedro Martínez. Pedro Martínez es un entrenador de primer nivel. Pedro Martínez ganó la Liga en 2017 aquí. Pedro Martínez te asegura un camino. Ya lo decía, aquí jugamos para divertir, para enganchar, para que la gente se sienta orgulloso. Yo creo que eso se va a conseguir. Y mañana hay que empezar a ver con ese equipo nuevo, remozado, con esos 5 fichajes más de la Rea, para ver si este equipo... No todos los jugadores que han venido los ha traído Pedro Martínez. Ya eso también te va a condicionar bastante, más que te quedas a Chris Jones, que yo creo que era un jugador que en el base a Pedro le hubiera gustado otro perfil, pero en cualquier caso, yo creo que lo que más tranquilidad le da al aficionado es que Pedro Martínez es el que va a dirigir desde el banquillo el equipo.
Agencia F, Nacho Herrero, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rakota Aroncha, Miguel Domenech, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludaros y de escucharos. Os hemos dado vacaciones hasta que ha vuelto la competición, pero toca análisis. Análisis, además, no a toro pasado, sino antes de que arranque la temporada, para calibrar un poco sensaciones y saber cuál es vuestro termómetro de la ilusión de cara a este proyecto 24-25, que, como decía Fermín, encabeza como estrella principal, como actor principal, Pedro Martínez. Empiezo por ti, Nacho. ¿Dónde pones el listón esta temporada para el equipo viendo la confección de la plantilla?
Bueno, yo creo que hay un objetivo claro, que es ganar la Eurocup. Lo demás se puede decir de diferentes maneras y vender la moto como sea, pero el objetivo claro es ganar la Eurocup. Y por una razón muy sencilla: el club el año que viene estrena el Roche Arena y quiere estrenar el Roche Arena en la Euroliga. Así pues, a falta de que se concrete y sin saber cuándo se va a concretar la negociación con la Euroliga para tener una plaza estable, el objetivo claro es ganar la Eurocup. Ahí va a estar para mí el listón de la temporada, el que la temporada sea muy buena, o otra cosa que habría que definir después según lo que pase si no se gana.
Miguel Domenech, ¿cuál es tu listón de cara a esta temporada, tu primera valoración?
Yo estoy muy de acuerdo con lo tangible que menciona Nacho a nivel Eurocup. Añadiría también ser un equipo más competitivo en competiciones nacionales que en los últimos años, pero yo me voy también a lo que viene a ser la identidad del equipo, ¿no? Yo creo que Valencia Basket, cuando se pone en manos de Pedro Martínez, es básicamente porque busca un entrenador que construya un equipo que conecte más con la grada y que sea mucho más duro y mucho más constante a la hora de la verdad.
Miguel, decía Fermín, ha habido alguna de las contrataciones que no vienen de la mano de Pedro Martínez, porque llegaron antes de la contratación del técnico y ya estaban apalabradas. ¿Te parece que la plantilla está hecha para que Pedro Martínez pueda darle eso que estaba significando, que tanto desea la afición?
Yo generalmente, pese a que sí que veo alguna carencia, sobre todo con ese perfil de rim protector, ¿no?, de interior, que yo creo que es un poco el que todos quizás echamos más en falta, ¿no?, y hay más consenso, sí que creo que es una plantilla que va a permitir, primero, jugar rápido, que creo que es una de las principales consignas que hemos visto con Pedro Manresa, y luego también espaciar mucho mejor el campo. Sí que es verdad que no hay un tirador, un dos exterior más tirador, ¿no?, como lo que era aquí en su día Matt Thomas o Pretelic, pero creo que generalmente, quitando Hub, que es un 5 de zona, el resto de jugadores amenazan, ¿no? Has fichado a Estina, mantienes a Oyelei, Badio es un jugador que conoce, yo creo que con Montero vamos a ver una evolución muy chula, y yo creo que sí, puede haber cosas mejorables, pero sí que es una plantilla donde la gran mayoría de su boceto la vamos a poder ver.
Nacho, ¿te encaja la plantilla?
Yo creo que sobre todo al que le encaja es a Pedro Martínez, porque es una plantilla que puede sacarle mucho rendimiento y que si no le saca mucho rendimiento siempre puede decir que no es la suya. Así que yo creo que el que ha encantado es él, porque es una plantilla de la que sí.
Qué impertinente eres, Nacho.
Y si al final no sale bien, siempre puedes decir la de, bueno, es que Hub no es mío, es que no sé qué. Así que yo creo que el club está en manos de Pedro Martínez y se ha puesto en manos de Pedro Martínez no porque quisiera ponerse en manos de Pedro Martínez, sino porque veía que era la única salida ante un reto que es muy complejo y muy complicado, que es el cambio en Roche Arena. Así que, bueno, pues está en sus manos y va a tener que vivir en esas manos. Y se tendrá que comer tanto el protagonismo de Pedro Martínez cuando gane, como sus críticas, sus pullas, cuando las cosas no vayan bien. pero es el peaje que tiene que pagar por no haber hecho bien las cosas los últimos años.
Ahora os sigo preguntando por lo deportivo, por el equipo, por lo que os entusiasma, dónde veis alguna carencia, pero antes, que me lo has dejado votando en cuanto al entorno se refiere. Nacho, entiendo que ayer los dos estuvisteis pendientes de la comparecencia pública de la ejecutiva Taroncha, con esa rueda de prensa del CEO de Enric Carbonell y del director deportivo de Luis Arbalejo, posteriormente la del entrenador, la de Pedro Martínez, pero preguntándoos por Carbonell y por Arbalejo. Miguel, empiezo por ti, desde Racó Taroncha. Lo decía Fermín ayer, ¿echaste en falta que el balance de la 23-24 se hiciera cuando acabó el curso y no dejando pasar todo el verano, la planificación, los cambios y demás, para dar unas explicaciones algo vagas, como digo, a punto de arrancar la 24-25? ¿Te valieron las explicaciones que escuchaste?
A mí no, sinceramente. O sea, cuanto más expliquen siempre da más condimento al análisis, pero yo creo que todo lo que era relativo al final de temporada y sobre todo a la eliminación en playoff contra Murcia se tendría que haber hecho antes incluso de empezar con la gestión de Pedro Martínez, ¿no? Yo creo que al final comunicativamente, si lo ves desde fuera, queda bastante un poco, te deja caer que Pedro y su figura ha tapado cosas que en mi opinión no es sano que tape. Uh-huh. Y aquí estamos, ¿no? La primera comparecencia pues ha sido a 2 días de empezar la siguiente temporada y ya con una pretemporada hecha.
Nacho.
Bueno, yo creo que yo hubiera preferido que lo hubieran hecho en mayo, en junio, cuando tocaba. Eso no es decisión mía ni nuestra, es decir, que ellos deciden. Lo que quiero ver es si en la próxima temporada que Valencia Basket tenga éxito, ¿cuándo hacen esa comparecencia? Uh-huh. La próxima vez que Valencia gane un título, si la comparecencia es en mayo o vuelve a ser en septiembre. Ahí veremos un poquito si esto ha sido una trampa o no, o más, porque lo quieren hacer así. Y respecto a la ayer, una muy rápida. Yo creo que cuando Fermín pregunta por las valoraciones de los directores deportivos, hacen un poco trampa, porque dicen, no, estamos muy contentos, pero es que los resultados los veremos más adelante. Ah, bueno. Entonces, tenemos que ver si los resultados de más adelante son muy buenos, entonces sí que podemos decir que el trabajo es muy bueno, pero no lo puedes decir ya si tú lo estás fiando a que el resultado va a venir más adelante.
Te entiendo.
Puedes aplazar la evaluación, pero no puedes decir que es muy bueno y luego decir, bueno, pero es que lo vais a averiguar dentro de 2 capítulos.
Vamos con lo deportivo. ¿Quién es el jugador que más os ilusiona? Empiezo por ti, Miguel.
Pues mira, yo este año creo que el jugador que más ganas tengo de ver es Jan Montero. Creo que es un jugador que, aparte de la proyección que estamos viendo y que hemos visto en sus 2 últimas temporadas en ACB, le veo con ese carácter y con esa personalidad de que creo que puede ser un jugador que enganche bastante a la gente, ¿no? Quizás no es el perfil de jugador que más entre por los ojos en la Fonteta y que creo que dista mucho en algunos aspectos de parecerse a algunas leyendas de años anteriores, pero creo que es un estilo de jugador que primero en Valencia tenemos que empezar a aprender a querer y segundo que creo que tiene esa personalidad que a mí sinceramente me gusta.
Nacho.
Para mí, yo creo que lo que más me apetece ver es la relación Pedro Martínez, Jovic y Chris Jones. Una de las dos ha de funcionar, porque si no, el proyecto está abocado al fracaso. Y ninguna de las dos es fácil. A Jovic le cuesta encadenar partidos, a Chris Jones le cuesta jugar a lo que él no quiere jugar, y alguien va a tener que ceder en ese pulso. Así que para mí, yo creo que a nivel de tanto de comunicación como de baloncesto, lo más apasionante es ver si alguna de esas dos relaciones funciona.
De lo que se ha dejado marchar o ha salido, ¿os habríais quedado con alguien? ¿Os ha dolido especialmente alguna de las salidas de este verano, Miguel?
Yo creo que todas las salidas que se han dado, incluso con la de jugadores que rindieron bien, como el caso de Damien Inglis, responden a adecuar la plantilla lo máximo posible a una idea de juego. Así que yo diría que no.
¿Nacho?
Yo creo que tampoco nadie hizo méritos. Sí que pudiera hacer méritos para quedarse, pero no para que si se van sea un drama. Justin Anderson hizo una buena temporada, pero también le viste las carencias. Pues lo mismo que pasó con Brandon Davis. Yo creo que son jugadores, buenos jugadores que seguramente en otro Valencia Basket habrían rendido mucho más, pero cero dramas.
Y la última que os hago, empiezo por ti, Racó Taroncha, Miguel Domènech. ¿Creéis que va a haber una paciencia especial porque está Pedro Martínez? Hablo de la gente, hablo del entorno de Valencia Basket, que lleva siendo castigado duramente en los últimos tiempos a nivel de juego y de no conectar el equipo con la grada. Ha habido una desafección que ha llevado a que la Fonteta esté más vacía de lo habitual en los últimos tiempos. ¿Creéis que va a haber una paciencia especial porque está Pedro Martínez a los mandos? ¿O el listón de la exigencia de Valencia Basket tiene que ser tan elevado que desde ya tiene que dar resultado y rendimiento?
Yo creo que va a haber más paciencia con Pedro de la que habría con cualquier otro entrenador. Es algo que no tengo duda. Tendrían que ir las cosas muy mal para que la paciencia se agotase antes de lo que sería normal.
Nacho.
Yo no tengo dudas, para eso se me ha fichado. Se me ha fichado como escudo, para ganar tiempo y para que el club pueda trasladarse al Rocha Arena con calma y él pueda montar con calma un proyecto. Yo creo que la Fonteta le va a dar el margen que no han tenido, por supuestísimo, Alex Mumbrú, pero tampoco Jaume Ponsarnau. Ahora, ¿ese margen cuánto es? Bueno, será largo, pero tampoco es eterno. Recordemos que a Pedro Martínez, antes de ganar la Liga, el último partido de la fase regular contra el Murcia, le pitan. Uh-huh. Bueno, hay mucho margen, pero no será eterno, claro.
Uh-huh. Fermín, para cerrar, tu valoración de lo que esperas de la temporada en este arranque con Pedro Martínez.
Mira, yo espero un equipo que luche mucho. Que cuando coja estabilidad, que no la ha tenido en pretemporada porque no es fácil y porque es muy pronto, pero por lo menos que recupere conexión con grada. Si eso se consigue, yo no veo a Valencia Basket ganando la Eurocup tan fácil como la gente cree, porque veo equipos buenos y sobre todo a Apoel de Tel Aviv, que tiene un equipazo. Ya veremos cómo funciona también esa mezcla, pero yo sobre todo creo que sí que va a haber química Fonteta-Valencia Basket, y eso es muy importante, muy muy importante.
Es muy importante tener el privilegio de poder escuchar en la antena de COPE a Nacho Herrero y a Miguel Domènech, entre otros, de la banda que conforma la buena gente de Racó Tarroncha. A los dos, gracias por estar hoy en directo y nos emplazamos para, evidentemente, durante la temporada seguir hablando de baloncesto.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós.